Son las 3 y 5 de la madrugada, 2 y 5 en Canarias. Bienvenido, si te incorporas ahora a la noche de Copé. Te voy a contar una historia que casi pues la podríamos catalogar de milagro porque se trata de algo realmente asombroso. Ocurrió el pasado 31 de julio en las frías aguas de la bahía de Scarborough, en Reino Unido. Una familia denuncia la desaparición de su hijo de 10 años a las 7 de la tarde, a última hora de la tarde. Enseguida, Salvamento Marítimo se pone manos a la obra con la búsqueda en esas aguas gélidas de la bahía de ese chaval. Fue una hora después cuando la tripulación del bote salvavidas le encuentra cerca del muelle, tras ser arrastrado por la marea y el viento a lo largo de la bahía. Se encontraba flotando sobre su espalda, con los brazos y las piernas abiertas, cerca de un muelle, y pedía ayuda. El pequeño, aquí viene lo sorprendente, había sobrevivido durante más de una hora él solo en el mar gracias a esa técnica, lo de flotar sobre su espalda con los brazos y las piernas abiertas, y a que mantuvo la calma. Y lo más curioso, todo esto era siguiendo los consejos que había aprendido en un programa de la tele, tal y como apuntaba el jefe del equipo de salvavidas de Scarborough, Lee Marton.
Nos contaron que había estado viendo rescates con botes salvavidas en el documental de la BBC. Se llamaba Salvar vidas en el mar y que había seguido los consejos que dieron en el programa. Es increíble que este muchacho pudiera actuar así en unas circunstancias aterradoras y estresantes. Nos dejó impresionados.
La hazaña de este pequeño se ha convertido en todo un ejemplo. De hecho, la Organización de Salvamento Marítimo de Reino Unido recomienda seguir su comportamiento, el comportamiento de este chaval, a quienes se encuentren en peligro en el agua, como él. Consejos que si no hubiera seguido, el resultado pues podría haber sido muy diferente y trágico. Y son estos, esos consejos. Ya sabes, no nadar, no moverte mucho. Al hacer movimientos podemos tragar agua, ahogarnos, cansarnos. Lo que hay que hacer es relajarnos y flotar, como hizo él, sobre la espalda hasta que se haya recuperado el control de la respiración, abrir brazos y piernas, tal y como hizo, ya te digo, este pequeño gran valiente de 10 años. Por cierto, ¿te has enterado de las pruebas PCR masivas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en las zonas de Madrid capital y los municipios de alrededor de su área metropolitana, las más afectadas por la pandemia? El objetivo es aislar lo antes posible a todas las personas asintomáticas para frenar el coronavirus.
El viernes recibí un mensaje de que me la tenía que hacer. Y el domingo me volvió a enviar otro mensaje y fui hoy y me la hice.
Ahí está, era Natalie, una residente del madrileño distrito de Carabanchel, la primera zona en iniciar este lunes unas pruebas que enseguida te vamos, de las que enseguida te vamos a contar todos los detalles. Y oye, tú, te quiero preguntar, ¿qué es lo que haces cuando tus hijos lloran? ¿Crees que es importante consolarlos cuando esto ocurre? Te lo pregunto porque esta noche radiofónica la vamos a cerrar con nuestra experta en educación respetuosa, se llama, ya lo sabes, Tania García, y lo haremos hablando sobre este tema, la necesidad de los más pequeños de encontrar el consuelo en sus padres y cómo se relaciona esto con eso que se ha dado a llamar muchas veces y casi siempre de manera despectiva mamitis. Muchas veces se cree que no se les debe consolar siempre, por si se les malcría. Pero vamos, ya te adelanto que esta creencia, según nos va a contar Tania, es errónea. Enseguida te vamos a contar por qué. Y sobre esta música así medio psicodélica, estamos recordándote y preguntándote el qué. Rodrigo Paz, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Pues estamos preguntando por pueblos. Preguntando por el pueblo en el que naciste, en el que criaste, uh-huh, al que vas a pasar los veranos.
Correcto.
¿Cuál es? Cuéntanoslo, véndenoslo.
¿Qué tiene de diferente al resto de... En España hay 8.000 y pico pueblos.
Algo que nos gusta, la gastronomía. ¿Nos puedes contar qué productos son típicos de esa zona? ¿Qué tiene de particular? Y si no tienes, pues el de tus amigos, al que vas con ellos así de escapada rural alguna
por
vez.
Por ejemplo, claro.
El de tu pareja, por familiares. Ejemplo. ¿Y qué te parece si comenzamos por Alberto, de Guipúzcoa?
A mí me parece.
Vamos a escucharle.
Chibús, ¿qué tal? Aquí ¿qué en ruta. Bueno, a ver, mi pueblo natal, que no es donde vivo. Mi pueblo es Zumaya. Zumaya, algo particular que tiene son los flitch, que es una raza mareal que se extiende desde mi pueblo Zumaya hasta otro que es Deva, que es la costa cantábrica, y la verdad es precioso de ver. Tiene diferentes playas, es muy bonito, la gente es muy amable. Y bueno, se han rodado varias películas, como la de Los Ocho Apellidos Vascos, que es famosa por la ermita que sale arriba. También lo de Juego de Tronos, en la playa. Bueno, pues nada, sin más. Venga, un abrazo, hasta luego.
Fíjate, la ermita de Ocho Apellidos Vascos. Y también mencionó Juego de Tronos, ¿sí? Que por cierto, nos ha pasado dos fotos chulísimas del rodaje que se hizo de la serie en España.
Exactamente.
O sea, unas fotos que si llega a pasarlas en el momento... Es que tampoco quiere decir spoilers para...
No,
igual
pero
mucha gente
a lo mejor
no lo
las
ha visto
fotos
todavía.
no son de él o él participaba de alguna manera en el rodaje. Pueden pasar las dos cosas,
en
¿no?
las fotos se
suyas?
Ven actores y actores importantes,
claro,
de la serie.
Claro, pero me refiero que las fotos a lo mejor no las ha hecho Alberto, que son de algún fotógrafo autorizado, o al contrario, Alberto estaba en el rodaje,
sí,
por alguna
no sabemos,
circunstancia.
Nos lo puede aclarar, claro, nos lo puede aclarar, claro, porque claro, tenemos claro. bastantes dudas y nos gustaría
por cierto,
que nos las aclaras.
Zumaya es un pueblo precioso, y lo de los flitch, aparece en una de las fotos, de hecho, son como... ellos lo explican como... es una especie de fenómeno geográfico por el cual es como si hubiera libros apilados en el suelo. Son como pequeñas
tengo
escamas.
Tengo una duda. ¿Es la playa que tiene la mejor ola hacia la izquierda del mundo?
Eso dicen, creo que es... No me acuerdo del pueblo, pero creo que es... No sé si
es por esa zona,
o,
¿eh?
Es
también.
Por esa zona, es por esa zona. Más audios.
Pues mira, de Alberto de Guipúzcoa, de San Sebastián, nos vamos a San Sebastián, pero de los Reyes, para escuchar a uno que nunca falla, a Peli.
Máquina.
Buenas noches, Buitos.
Qué energía.
Peli de Ruta. Vamos a ver, sobre el tema del pueblo, yo sí, yo soy de Extremadura, de Malpartida de Plasencia, y eso me trae muchísimos recuerdos, vamos. De crío es que me lo pasé como un monito allí, vamos. Pegaba bandazos por todos lados. Allí es que no paraba, la verdad. Cada vez que iba, en Navidades, en Semana Santa y todo. Me lo pasé genial. Vamos, los pueblos para mí lo mejor. La tierra, el campo, lo bonito, la viña. Venga, buitos, los pueblos lo mejor.
Ahí está.
¡Arriba los chinatos!
Abrazo, Peli. Te voy a decir una cosa, si el Peli ya tiene pinta de no parar ahora, imagínate en Malpartida, provincia de Cáceres.
Un terremoto.
Nos dice Patricia Martín, mucha Extremadura está saliendo.
Sí.
Y me gusta porque se reivindica esta tierra. Dice, buenas noches, búhos, dice Patricia Martín. Mi pueblo es Robledoyano, Cáceres. Es un pueblo pequeño en pleno geoparque de Villuercas. Para mí es el mejor del mundo, con gente espectacular y paisajes que enamoran. Nos habla, fíjate, nos lo vende muy bien. Las fiestas de San Blas son San Blas, 3 de febrero, la Virgen de las Nieves, 5 de agosto, la matanza tradicional extremeña, la romería de San Isidro. Dice que tiene bastantes y fantásticos recuerdos de su infancia y de su juventud. Manda un saludo a todos sus amigos robleanos y robleanas. Patricia.
Más mensajes. Mira, Conchi de Madrid nos dice, nacida en Santa Elena, provincia de Jaén. Es un pueblo rural, este año está como nunca, pero yo soy de Madrid. Un saludo, que os sigo escuchando.
Un abrazo,
nos dice Conchi.
Besito.
Más audios. Ángel de Chilches, en Castellón. Ay, qué miedo me da el panadero. Nuestro panadero de Chilches.
Bueno, pues mi pueblo está en el sur de la provincia de Castellón, muy cerquita de la provincia de Valencia. Tiene una playa espectacular. Aquí se crían unos melones espectaculares. Y como anécdota diré, sí, o como una noticia diré, que aquí se crían los tomates que después van a la tomatina de Buñol.
¡Ole! ¡Ole!
¡Se ha portado, eh!
O sea, ¿y cómo sienta? Nos tienes que poner en contacto con alguno de los que hacen esos tomates que saben que se van a desperdiciar y a no comer. ¿Cómo sienta eso? Por ejemplo, nos dice Rosa María Allende, hola, buitos. Mi pueblo es Torrelavega, es una ciudad de carácter industrial, comercial, pero ahora con la COVID están cerrando muchos comercios y da pena verlo así. Dice, el pueblo de mi esposo es Mogro, también en Cantabria, precioso pueblo costero con su playa y mucho espacio verde, sitio muy tranquilo para veranear con preciosas vistas al mar y a las montañas. Qué bonito es Cantabria, macho. Qué bonito, qué bonito.
Y el norte en general.
Exactamente, sí, el norte es una pasada.
El norte es una pasada.
España entera es una pasada.
Pues vamos al norte, un paisano, Mincho,
venga,
de Vigo.
El pueblo de mis padres está entre montañas y yo he nacido mirando al mar. Yo soy mucho más de mar que de montaña. El pueblo, como casi todos los pueblos, pues cada vez tiene menos habitantes. y menos servicios. Llegó a tener tiendas, bares, estancos. Después al final tenía un bar que era bar, estanco y tienda. Y al final pues ya nada. Y es así. Así van quedando casi todos los pueblos. Un saludo, pochiños.
Me he quedado con la duda del pueblo, que todavía no, no lo he sabido.
No lo ha dicho, no lo ha dicho.
Por cierto, nos ha aclarado Alberto de Guipúzcoa lo de las fotos. Son robadas, estaban escondidos, pero lo sabían, sabían que estaban de rodaje, porque uno de ellos, uno de los dos rakis, era su hermano.
¡Anda!
Así que de ahí que lo conocía, de ahí que lo conocía.
Tienes un hermano de Raki, recuerda las redes sociales, anda.
Para participar nos puedes mandar una nota de voz, mensaje a nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512, o bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales, ya sabes que en Facebook y Twitter somos @lanochedecope.
Mira, el protagonista de la siguiente historia que te voy a contar aquí en la noche de COPE se llama Rubén. Algunos ya le conocéis, es sargento de la Guardia Civil y en 2018 se encuentra con la investigación de un asesinato brutal en Formentera, en Baleares. Un varón, mediana edad, aparece desnudo y muerto, una muerte violenta, en una playa. Este sargento tira del hilo y se encuentra con su propio pasado 30 años atrás en Guipúzcoa, en plena lucha contra ETA. Y es que el fallecido es un ciudadano vasco condenado en su día por colaboración con banda armada. Quizás te hayas situado ya y sepas que te hablo del guardia civil Rubén Bevilacqua, creado hace 22 años por el escritor Lorenzo Silva. Si no le conoces, el nuevo libro de este autor, el décimo de la saga de Bevilacqua y su ayudante Virginia Chamorro, es una buenísima oportunidad. Se llama El mal de Corcira y reúne el talento de Silva para la novela policíaca con el relato de la historia contemporánea de España contada por su protagonista. Lorenzo Silva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un placer tenerte en la noche de COPE. En 1998 publicas el primer libro de Bevilacqua, se llama El lejano país de los estanques. Ahí se alude al paso del personaje por el País Vasco. Esta es la décima novela de la saga. ¿Esto de contar por fin su pasado allí en los 80 te ha liberado de alguna manera?
Bueno, ha tenido un cierto aspecto catártico, la verdad, porque es una historia que acompaña al personaje desde el principio, ya en la propia concepción del personaje como investigador, está esta idea de que una parte de su escuela, una parte de su formación y una parte de su carácter le viene precisamente de una experiencia en el País Vasco a finales de los 80, principios de los 90, que eran años complicados allí. Y bueno, he ido desarrollando a través de las novelas su historia, sus investigaciones, y sabiendo que esta historia estaba aquí, que esta historia estaba aquí y que antes o después habría que contarla. No he tenido prisa por contarla, también te digo, y creo que ha sido bueno, creo que ha sido bueno tomarme mi tiempo para, primero para yo mismo conocer más a fondo la realidad de la lucha antiterrorista, que no es un tema fácil de conocer, ¿no? No es fácil que quienes saben del tema confíen en ti y te cuenten algo, ¿no? Que te permita escribir una novela. Y también yo creo que ha sido bueno esperar para hacerlo con ETA disuelta. Creo que eso al final ya permite tener una distancia, permite, bueno, pues empezar a contar la historia en su integridad. Si hubiera habido atentados mientras escribía, pues habría tenido la sensación de que no era del todo libre para hacerlo. No porque te intimiden los atentados, que al final hemos vivido con ellos muchos años, uh-huh, sino porque, bueno, no se escribe igual, ¿no? De una
herida, una cierta rara, distancia, quizás.
Sí, al final es una herida todavía no cicatrizada, está claro, uh-huh, pero sí está cerrada. No es lo mismo escribir sobre una herida que está sangrando, eso es más complicado.
Claro, el personaje, dices que lo concibes y concibe su historia ya en esa primera novela, pero claro, ha ido evolucionando con los hechos reales, con la historia propia del personaje en sucesivas novelas. ¿Tú tenías muy claro este pasado que cuentas en esta novela ya en 1998 o eso ha ido evolucionando?
Bueno, yo tenía claro que él había pasado por allí, ¿ya? Que eso había sido para él una experiencia, bueno, pues con luces y sombras, con sus aspectos incluso traumáticos, ¿no? Por bueno, por la sensación de hostilidad que vivían los guardias civiles en determinadas zonas del País Vasco en esos años.
Sí.
Y también sí que tenía claro, porque ya lo sabía, que esa experiencia era importante para él como investigador, ¿no? La lucha antiterrorista ha sido la gran escuela de investigación criminal en España y sobre todo para los guardias civiles, ¿no? Que asumieron un papel muy muy destacado porque también la organización los puso a ellos en el punto de mira.
Uh-huh.
ETA era una organización criminal, al margen de sus bueno, ideología, coartada política, ideológica y demás que se quiera, o de su actividad terrorista, ¿no? Que es como se plasmaba su acción sobre la sociedad, era una organización criminal sofisticada, con una organización compleja, con apoyo social, es decir, era un desafío policial de primera magnitud. Yo creo que la derrota de ETA es la gran historia policial de España contemporánea.
Desde luego. Oye, has estado presentando este libro, si no me equivoco, en el mismísimo cuartel general de Inchaurrondo, y te quería preguntar, ¿cómo está ese lugar ahora, hoy en día, después de todo lo que ha vivido ese lugar en tiempos pasados?
Pues muy tranquilo.
Muy normal, tranquilo. Claro.
Sí, yo recuerdo haberlo visto en otra época en que había dos puertas, con vigilancia hasta arriba. Bueno, pues ahora ya solo hay una puerta abierta, la vigilancia es normal, la de cualquier instalación de la Guardia Civil, ¿no? Antes parecía casi un escenario asediado, ¿no? Y de hecho, bueno, varios ataques hubo contra Inchaurrondo, sí. Directamente con granadas, con explosivos, y se ha atentado contra guardias de Inchaurrondo a pocos metros del cuartel. Es decir, que hubo una época en que aquel lugar era muy duro realmente. Bueno, pues ahora es un lugar con historia que tiene que ver con esa época tan dura, que tiene que ver con algunos episodios oscuros y no ejemplares de la historia de la Guardia Civil, pero también tiene que ver con el trabajo de muchos miles de hombres y mujeres, ¿no? que echaron allí muchas horas y que al final, bueno, pues lograron liberar a sus conciudadanos vascos y españoles de una amenaza, ¿no? Una amenaza que a fin de cuentas restringía la libertad y restringía los derechos de aquellos a quienes ETA ponía en su punto de mira.
Escribes sobre guardias civiles en estas novelas, en esta saga. Eres guardia civil honorario, es decir, tienes una relación fluida, constante con la Guardia Civil, y aún así en este libro admites que cuentas cosas desagradables, porque el cuerpo hizo cosas mal.
Sí, bueno, la historia de lucha antiterrorista es muy compleja. ETA se fundó hace algo más de 60 años, empezó a matar hace medio siglo y un poquito más, y es una historia muy larga en la que se cometieron muchos errores.
Claro.
En la época de la dictadura, tremendos. En la primera transición también hubo muchos errores y hubo acciones ilícitas, como todo el mundo sabe, y
sí.
Está así declarado por sentencias firmes del Tribunal Supremo, y bueno, yo no podía omitir esa realidad, ¿no? Habría sido un relato poco honesto,
claro.
Y habría sido un relato incompleto, y también creo que habría sido un relato ineficaz, ¿no? Yo creo que se puede contar y se puede, no hay necesidad de omitir o silenciar esas páginas, porque son bueno, pues unas conductas, digámoslo así, acotadas en el tiempo y excepcionales, ¿no? Al final a ETA no se la ha derrotado con torturas o con maniobras de guerra sucia, a ETA se la ha derrotado con el Estado de Derecho y con un ingente trabajo de información y un ingente trabajo de inteligencia policial. La Guardia Civil acabó sabiendo de ETA más de lo que los propios etarras sabían de sí mismos, ¿no? Y acabó, bueno, pues deteniendo o desmantelando el liderazgo de la organización en una docena de ocasiones, y en 2004, en una sola operación, en un solo día, le llegó a incautar el 80% de su arsenal. Es decir, y todo esto fue con labor de información y con labor policial, no por esas otras vías que al final dieron bastante poco rendimiento, ¿no?
Efectivamente, dieron poco rendimiento, y además, digamos, le dieron años o algún año más de vida a ETA y a la aceptación social que se tenía de la banda terrorista en el País Vasco, ¿no?
Sí, en cualquier enfrentamiento, no, esto no era una guerra propiamente, pero bueno, metafóricamente la podemos considerar como una guerra o como un enfrentamiento, es muy importante el factor moral. Es decir,
claro.
Si tú pierdes la ventaja moral respecto del enemigo, se la das a él y le suministras munición y puede motivar a quienes le apoyan y puede cargarse de razones y puede mantener alto su espíritu de combate y de resistencia, ¿no? Y claramente ese tipo de acciones, pues bueno, pues rearmaron moralmente una organización que en ese momento, principios de los 80, estaba en una crisis importante, porque hay que recordar que la democracia le dio una amnistía amplísima a todos los miembros de ETA. Es decir, personas con asesinato salieron a la calle amnistiados por la democracia, ¿no? Y se les invitó a defender en las urnas sus ideas, que nunca han estado ilegalizadas en España, ¿no? Nunca ha estado ilegalizado en España la pretensión de romper la unidad nacional. Es algo perfectamente legal en nuestro sistema, cosa que no es en otros sistemas por ahí y en otras democracias, ¿no? Pero bueno, pero ellos siguieron matando, ¿no? Y si no se les hubiera dado ese balón moral de oxígeno, ¿no?, de la guerra sucia, yo creo que ETA habría perdido apoyos sociales todavía antes y se habría visto más comprometida en su viabilidad, ¿no?, en su viabilidad moral y, por tanto, en su viabilidad operativa.
¿Y cuándo se produce el cambio dentro de la Guardia Civil? ¿Y qué factor es el que propicia ese cambio, por el que después la Benemérita es la que encabeza la lucha antiterrorista y la que descabeza prácticamente a ETA cada mes?
Pues mira, el giro se produce precisamente cuando Bevilacqua está allí, en los años que él cuenta en la novela, ¿no? La novela se cuenta una investigación contemporánea, pero esa investigación contemporánea que desencadena ese cadáver de un varón de mediana edad guipuzcoano que aparece en Formentera, al final le conduce, como le va a conducir al final a Guipúzcoa, que es de donde es la víctima, también le lleva a recordar esos años que él pasa allí, que es finales de los 80 y principios de los 90, cuando la Guardia Civil no solo empieza a tener información buena respecto de comando, respecto de la estructura logística, operativa, la cadena de mando, sino que empieza a desarrollar técnicas de trabajo para explotar esa información y para no quemarla. Es decir, empieza a formar equipos que, entre otras cosas, pues siguen durante meses a las personas que pueden conducir a un comando, que pueden conducir a alguien de importancia dentro de la organización. En ese momento también se empieza la colaboración con Francia, la Guardia Civil empieza a operar en Francia con conocimiento de los franceses, es decir, se empieza a seguir incluso en su territorio y se desarrolla pues algo que tiene muy poco que ver con tiroteos y con persecuciones, ¿no?, sino que el trabajo consiste a veces en estar siguiendo durante 3 o 4 o 5 o 6 o 7 meses a una persona en el sur de Francia sin que te detecte. Claro. Y sabiendo en cada momento con quién va, con quién habla, porque claro, si te detecta, pues deja de moverse y deja de darte información, ¿no? Y es en ese momento, yo creo que bueno, que tiene que ver también con la llegada de una serie de gente más joven a la Guardia Civil y con otra idea, ¿no?, respecto de, y también con la conciencia de que esas soluciones que se habían intentado antes no eran soluciones, eran realmente una forma de complicar el problema.
Efectivamente, la imagen de la Guardia Civil en España es buena, es una de las instituciones más valoradas, pero a día de hoy en el País Vasco, ¿cómo está valorada después de ya unos años sin ETA?
Depende porque la población vasca es muy heterogénea. Hay cerca de un quinto de la población que podría incluso simpatizar con el nacionalismo, digamos, de corte marxista-leninista que representaban ETA y Batasuna, y todavía hoy pues hay gente que cuando va a elecciones vota esas ideas, pero también hay gente que bueno pues ha sufrido durante 4 décadas la extorsión de una organización armada que obedecía a esa ideología y que está en las antípodas. Para unos la Guardia Civil pues siguen siendo el demonio. Para los otros, la Guardia Civil son la garantía de sus libertades. Y yo creo que para la población más moderada, pues creo que hay una conciencia de que la Guardia Civil, bueno, pues es una presencia que algunos no quieren, los nacionalistas no quieren, pero que saben que no es una presencia hostil ni que está allí para reprimir a la población vasca. De hecho, bueno, pues las funciones que conserva son funciones que una y otra vez redundan en su protección, ¿no? Desde el resguardo de las fronteras hasta el servicio marítimo, pasando por la protección de la naturaleza, ¿no? No creo que ningún vasco hoy se sienta reprimido por la Guardia Civil. Puede que no le guste que esté allí, pero esa represión no existe, ¿no? Yo te puedo decir que en ningún acto he tenido más gente que en una presentación de un libro sobre lucha de la Guardia Civil contra ETA en Bilbao, donde en una sala de 400 personas se quedaron 200 personas fuera. Fíjate. Es decir, que la sociedad vasca es una sociedad compleja como cualquiera, ¿no?
Y ya la última de verdad y volvemos. Casi una pregunta más filosófica, porque es algo que se plantea el protagonista Rubén Bevilacqua en este libro. ¿Nos define un poco nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra vida? ¿A quién nos oponemos? ¿A quién nos enfrentamos?
Nos conforma. Al final yo creo que somos más resultado de las dificultades y de las adversidades a las que nos sobreponemos que de las ayudas que recibimos. Y a fin de cuentas un enemigo pues es una adversidad, ¿no? Y es una dificultad que uno tiene que superar. Y yo creo que sí, la gente que... Bueno, yo he tenido en casa a alguien que había vivido un conflicto bélico muy muy duro, además, como fue la Guerra de África, ¿no? Mi abuelo le conocí poquito, pero luego le conocí, y sobre todo me han contado mucho acerca de él, ¿no? Y claramente a este hombre, su experiencia de 6 años en Marruecos en la guerra, no en el servicio militar, sino en la guerra, claramente le imprimió un carácter que no tenía antes. Y él, en cierto modo, pues en su carácter tenía mucho al final de sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, pues mi abuelo a quien se enfrentó fue a los rebeldes marroquíes, ¿no? Que eran gente austera, que eran gente dura, que eran gente... Y al final mi abuelo acabó siendo todo esto también, ¿no? que el enemigo, el enfrentamiento con el enemigo también es una forma de conversación, una forma un poco extrema, y las conversaciones siempre troquelan un poco a quienes participan en ellas.
Lorenzo Silva, oye, ya tenemos libro para este verano, ¿eh? Y nada mal. El mal de Corcira, mil gracias por estar en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Abrazo.
Ya estoy cansado de hablar. Creo que voy a disparar. Hey, yo, me irás a matarme. No sé, chico, es posible que pase.
Son las 3:30 de la madrugada de este martes 18 de agosto, son las 2:30 en Canarias, y contigo, querido Bú, este martes estamos hablando de pueblos. Rodrigo Paz.
Buenas noches, Miguel. Pues sí, estamos hablando de pueblos. ¿Por qué te ríes? No sé, ¿te ríes tú? Yo me río.
Venga, tira.
Estamos hablando de pueblos, estamos preguntándote por el pueblo en el que te has criado, en el que has nacido, al que vas a pasar todos los veranos. Cuéntanos cuál es, qué tiene de particular, su gastronomía, qué podemos visitar si vamos a ese pueblo. Es momento de promoción,
fiestas,
hombre.
Claro.
Es momento de promoción.
Exactamente.
Y si no tienes, pues puedes contarnos el de tus amigos, el de tu pareja o el de tus familiares. Para participar, como siempre, nos puedes mandar una nota de voz, un mensaje a nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512. O bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Ya sabes que en Facebook y Twitter somos @lanochedecope.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question?
3:33 de esta madrugada, una hora menos en Canarias. Esta semana entran en vigor las medidas acordadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Rodrigo Paz, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Unas medidas que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado viernes 14 de agosto. Seguro que las recuerdas.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España. Recordar que el botellón está prohibido, no se puede tomar alcohol. También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros.
Tampoco debemos olvidarnos de la restricción de visitas a las residencias de mayores.
En cuanto a la prohibición de fumar, recordar que la comunidad gallega fue la pionera. Rápidamente se le unió Canarias. En La Rioja, la región de Murcia, Andalucía, Castilla y León y Cantabria, la medida ya se ha puesto en marcha. Hoy martes es el turno de la Comunidad Valenciana y Baleares. Y mañana será el turno de Navarra y Asturias.
Pese a las medidas pactadas entre Sanidad y las autonomías, un ejemplo de ello, de todo esto es el País Vasco. El aumento algo desbocado de los casos ha provocado que se haya vuelto a declarar allí la emergencia sanitaria en su territorio. Decisión con la que el Lehendakari puede aislar barrios, el gobierno vasco, zonas o municipios, según aseguran ellos mismos.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, con la intención de frenar el virus, unas pruebas PCR masivas para detectar personas asintomáticas.
6.000 son las personas que han sido convocadas de manera aleatoria mediante SMS, mensaje de texto, para realizar estas pruebas PCR.
Todos los participantes tienen entre 15 y 49 años, unas pruebas que se llevarán a cabo en las 6 zonas más afectadas por la pandemia en la Comunidad de Madrid. Hoy le toca al distrito de Usera. Mañana miércoles será el turno de Villaverde, el jueves de Vallecas, el viernes se van a realizar en Alcobendas y el sábado en Móstoles.
El objetivo es aislar lo antes posible a todas las personas asintomáticas para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Unas pruebas que ya han empezado a llevarse a cabo este lunes en el distrito madrileño de Carabanchel, Rodri.
Precisamente en este distrito madrileño de Carabanchel reside Natalie, una de las primeras personas en beneficiarse de estas pruebas PCR. Así contó en Mediodía Cope cómo se enteró de que ella era una de las seleccionadas.
El viernes recibí un mensaje de que me la tenía que hacer y el domingo me volvió a enviar otro mensaje y fui hoy y me la hice.
Y no ha sido la única persona de su familia a la que ese mensaje le ha llegado en las últimas horas.
A mi padre también le llegó el mensaje, pero a distinta hora.
Una medida puesta en marcha por la Comunidad de Madrid que Natalie desconocía que se iba a llevar a cabo. Incluso tenía dudas de ir a hacerse la famosa prueba PCR.
Me llegó el mensaje y no me lo creía, porque no lo sabía, la verdad. Y nada, lo estuve hablando con mi madre y tal, y me dijo que me la haga, que lo iban a poner a partir de este lunes, lo iban a poner para que vayan la gente a hacerse las pruebas y tal. Y dije, bueno, pues entonces voy, porque no iba a ir.
Y se la ha hecho. Y este ha sido el panorama que Natalie se ha encontrado.
Pues la verdad había bastantes personas. Y con su mascarilla, sus guantes.
Todas con las protecciones necesarias en estos momentos. Natalie todavía no sabe el resultado de la prueba, está a la espera. Y para conocerla, esto es lo que tendrá que hacer.
Me dijeron que tengo que esperar 48 horas y llamar a mi centro de salud para que me den el resultado.
Y ya está. O sea que más o menos este miércoles Natalie tendrá su prueba, su resultado de esta prueba PCR. Esperemos que sea negativo y que esta medida puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, la de poner en marcha pruebas PCR masivas en las zonas más afectadas de la región, pues ayude a frenar el bicho. Seguro que tú también has oído alguna vez la palabra mamitis. Es que hoy en día mucha gente aún la utiliza este término pues como si fuera una especie de enfermedad o algún trastorno pasajero que tienen los niños, donde los pequeños pues se sienten angustiados si no están con su madre, si lloran y en realidad la necesitan para gestionar sus emociones. Y no, tu hijo no hace todo esto para fastidiarte, sino que llora porque, como te digo, lo necesita como niño que es. Muchas veces se cree erróneamente que a los niños no se les debe consolar porque así se les malcría y al final, si lo pensamos bien, todos, incluidos los adultos, necesitamos ser consolados por alguien y en todas las situaciones para así tener un buen desarrollo emocional. Así que tú, ¿qué es lo que haces cuando tus hijos lloran? ¿Crees que es importante consolarlos cuando esto ocurre?
Lo que hago cuando mis hijos lloran es intentar hablar, razonar con ellos y que poco a poco se vayan calmando.
Lo que hago es ponerme con él o a jugar o algo. Es importante, depende del momento, porque si es por algo así, pues se despierta y llorando, pues sí, pero si es por un berrincho o algo, pero vamos, que consolarlos sí, yo los tengo muy consentidos.
Le cogería e intentaría consolarle y me le llevaría a dar una vueltecilla.
Cuando los niños lloran, respiramos hondo, nos bajamos a su altura e intentamos empatizar con ellos para ver qué es lo que les pasa, intentar calmarlos.
Precisamente esto es lo que le vamos a preguntar, primero por Mamitis y también por Consuelo, a Tania García, nuestra experta en educación respetuosa al frente del portal Edu Respeta. Hola Tania, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Dos temas bien interrelacionados y muy interesantes, porque vamos a empezar por el de mamitis, porque se dice mucho, se ha dicho mucho, está en nuestro vocabulario popular, eso es verdad. ¿Y a qué hacemos referencia exactamente cuando hablamos de mamitis?
Pues mira, normalmente cuando hablamos de mamitis hacemos referencia a lo que los niños necesitan, en realidad, ¿no? Cuando un niño quiere estar mucho con su madre, cuando un niño no se quiere separar con su madre, normalmente es la madre porque es la figura de apego principal, sí, ¿no? Ese vínculo principal, pero en realidad, bueno, puede ser con otra persona, ¿no? Puede ser un padre, o quiero decir que cualquier modelo de familia es óptimo, pero no, normalmente es con este primer vínculo que es nuestra figura referencial, que es la madre, ¿no? Uh-huh. Y se dice además de una forma, pues eso, para burlarnos un poquito del niño, para decir, oye, no le hagas caso, que este solo tiene mamitis. En realidad es, denominamos mamitis a algo que ellos necesitan, entonces... Yo lo que siempre digo, lo dije hace años y se hizo viral porque yo intenté decir que la mamitis no existe, o sea, en realidad nos necesitan, ¿no?
Exactamente, es que leyendo tu entrada en edurespeta.com, tu artículo sobre desmontando a la mamitis, hay una cosa muy interesante que dices, que es que efectivamente se utiliza de un modo despectivo porque se le pone el sufijo itis detrás como si fuera, pues no sé, una otitis, una dermatitis, cualquier cosa, como una especie de enfermedad.
Que tenemos que quitar, ¿no?
Exactamente, se le trata peyorativamente y en realidad quizás es algo totalmente natural que el niño necesita, es estar con su madre.
Sí. Sí, sí, es que es lo que necesita, ¿no? Es como si nosotros pusiésemos un nominativo peyorativo al ver, por ejemplo, una ballena en el mar, ¿no? Y que dijésemos, uy, esta ballena tiene agüitis. No, es que vive en el mar, que necesita el mar, es que es su modo de vida. Pues los niños durante unos años, principalmente los primeros años de vida, es que no es que tengan mamitis, es que necesitan. Somos los mamíferos más dependientes cuando nacemos. Normalmente el resto de mamíferos tienen un poquito más de independencia, se ponen de pie, caminan, empiezan a cazar pronto. Pero nosotros somos unos mamíferos que cuando nacemos somos totalmente dependientes sin nuestras madres. Como digo, cualquier modelo de familia es válido, pero sin nuestras madres nos morimos. Por lo tanto, es lo normal.
O sea que de alguna manera a ellos, es esto que llamamos o que se llama mamitis coloquialmente, a ellos les está ayudando, a los niños les está ayudando. Es decir, no, a ver si me entiendes. Esa dependencia es natural.
Sí, sí, sí. Lo que nosotros hablamos así, esa palabra que utilizamos no es buena, pero lo que ellos hacen es algo natural, algo que necesitan. Entonces, cuando ellos lloran, te necesitan, no quieren separarse de ti, quieren ir en brazos, es lo normal. Cuando solo quieren estar con su madre, ¿no? Tantas familias que me escriben, es que a mi marido no le hace ni caso, es normal, porque
claro.
Las madres, pues, tienen eso.
Y aparte eso, luego te quería preguntar por si hay etapas dentro de la mamitis, dentro de esta dependencia. Supongo que al principio será más fuerte, más intensa, después incluso pues pasa a lo mejor una fase de no dependo ahora de mi padre y tengo papitis y no mamitis. ¿Hay fases, hay etapas?
Sí, hay etapas. Como te decía, principalmente los primeros años de vida. Luego sí que tienen a lo mejor algún mesecillo que les da más por el padre o más por la abuela y ahí es cuando las madres me escriben sufriendo. Oye, Tania, es que era de mamitis y ahora resulta que tiene abuelitis. Bueno, y sufrimos. No, es como, jo, tengo celos. Bueno, a ver, el caso es estar inconformes con lo que los niños necesitan, ¿no? Entonces, sobre todo los primeros años de vida y luego ante cualquier cambio. Es decir, puede ser que tu hijo haya pasado esta etapa tan pegado a ti hace ya 3 años, pero de repente haya hayas tenido otro bebé o hayáis pasado por un duelo o una separación, una mudanza, sí, lo que sea, algún cambio que hace que los niños hagan ese retroceso y vuelvan a estar muy pegados a sus madres. Mm. Pero en todo caso es normal y natural.
Vale, o sea, que esto de mitigar la mamitis o gestionarla por parte de la madre, ¿hay que hacerlo? O sea, es decir, lo de mitigarlo, no, esto es natural y hay que convivir con ello.
Hay que acompañarlo, sí, hay que acompañarlo, hay que vivirlo. Hay épocas en las que es muy intenso para las madres y por lo tanto está muy bien que nosotras también nos cuidemos a nosotras mismas, es decir, busquemos un tiempo para nosotras, en casa, si tenemos pareja, pues todo esté repartido, es decir, nadie lleve más peso que nadie, pero es una época intensa, sobre todo para las madres, pero que es necesaria. Entonces no se tiene que ver como un problema o como algo que necesita cura, sino como algo normal. Mm. En realidad, cuando una empieza a integrar que es algo natural, ya no se ofusca tanto, claro, ya no te agobias tanto, porque bueno, el primer paso es entender y aceptar, y luego ya, pues poco a poco.
Claro, ese es el primer paso. Te voy a poner un caso concreto. Al nene o a la nena lo tienes que dejar en casa del abuelo o la abuela porque tienes que hacer recados o porque esa noche has decidido, tienes algo de trabajo, te quieres ir con tu pareja a cenar, bueno, en fin. Y el nene, cuando ve que te vas de casa de la abuela, se pone a llorar. ¿Cómo este tipo de dependencia, entendemos todos que es natural, cómo la gestionamos? ¿Cómo actúa el padre o la madre ahí?
Pues nada, yo recomiendo que durante esta época, sobre todo el primer año de vida, pues intentemos separarnos lo menos posible, ¿vale? Porque ellos pasan por ansiedad de separación, claro, es algo que es, bueno, es natural en todos los bebés, pero que lo pasan realmente mal, nunca lo hacen para fastidiar, ¿eh? Pero claro, en el caso que no tengamos otra cosa que hacer que irnos, pues pues eso, darles muchos besos, muchos abrazos. Lo ideal también es que la abuela o abuelo en este caso también sepa cómo lo debe hacer y cómo lo debe acompañar, porque claro, si el abuelo piensa que es una tontería, que tiene mamitis y empieza ahí a retirarlo de ti a la fuerza, todo eso va en contra de lo que necesitan los niños. Entonces es con mucho amor y con mucha paciencia acompañarlo lo que podamos, pero nos tendremos que separar y luego quien se queda con el bebé o con el niño o niña es quien se tiene que hacer cargo de continuar ese acompañamiento, ¿no? Y de pues eso, de no pensar que es una tontería, sino de acompañar ese momento,
claro,
estar presente.
Me viene muy bien para hablar más allá de la mamitis, del tema del consuelo, de las rabietas, de los lloros de los niños, porque has dicho, me viene muy bien una frase que has dicho, que es nunca lo hacen para fastidiar, y es verdad que se dan muchas situaciones, esto lo explicas también muy bien en tu portal, en edurespeta.com, el tema del consuelo, es decir, ellos nunca sienten una rabieta ante una situación, pierden un juguete, quieren salir a, lo explicas muy bien con un ejemplo, quieren salir a pasear con el patinete, no pueden, lo hacen en casa, se dan un tropezón, se caen y lloran. Ellos necesitan ser consolados.
Sí, necesitan ser consolados y necesitan llorar, porque claro, también nos molesta que lloren. Y entonces es algo que necesita el ser humano, o sea, es igual de natural que el reír. Entonces, incluso un poquito más, ¿no? Durante los primeros años de vida, bueno, los 10 primeros años de vida, llorar es una forma de expresar y sacar todo lo que tienes, tanto si te haces daño como si estás 2 meses confinado y necesitas sacar todo hacia afuera, ¿no?
Sí.
Pero que ellos, primero, sobre todo, es darnos cuenta que el llorar es natural, que no nos tiene que pesar que lloren o querer que se callen enseguida, que es algo también muy habitual, ¿no? El querer darles aquello que nos piden es como, ay, llora por la chuche, mira, se las doy para que se calle. No, porque si crees que es algo que no es sano y que no puede ser en ese momento, pues no se las des, pero entiende que tiene que llorar, que tiene que expresarse, que necesita tu consuelo. Es que la mayoría de las veces necesitan nuestro consuelo y nosotros somos los que les hemos hecho llorar, en el sentido de que a lo mejor le hemos tenido que negar algo que ellos solicitaban.
Eso
pero aún así, ellos, a la figura que necesitan para obtener consuelo es a nosotros. Entonces, no hay que temer ni al llanto ni hay que temer al consuelo, a ninguno de los dos.
Y si la consecuencia del llanto, el ejemplo del patinete venía muy bien, o pones otro, es el ejemplo de ir de compras que ellos no quieren, juegan y demás, se pegan un tropezón, se caen. Bueno, el ejemplo del patinete, lo mismo, se caen. Los padres en este caso prohíben al niño usar el patinete en casa. No le consuelan porque se ha pegado un tropezón y digamos que desde el punto de vista adulto ese es el precio que pagas por usar por hacer algo que te hemos dicho que no hagas. ¿Cómo gestionamos eso? Porque en un primer momento, claro, ellos necesitan ese consuelo.
Es que hay que darles el consuelo, claro. Es que primero no hay que castigarles porque ellos así no aprenden nada, solo aprenden a sufrir y a tener rabia interior y realmente comprendiendo que son niños, ¿no? Queremos establecer la norma de que no se puede utilizar patinete en casa porque hay vecinos abajo, porque se raya el parqué, por lo que sea, una cuestión puramente adulta, como tú decías. Los niños son niños y necesitan jugar, como ya dijimos, como el comer y dormir, ¿no? Pero bueno, podemos establecer esa norma, pero entendiendo que es normal que ellos la cojan, igual que cogen una pelota, cogen un juguete. Entonces, pues nada, explicar con mucha amabilidad, pero primero consolar y no buscar esos enfados, esos castigos, ese pues ahora, no, eso no tiene sentido, porque lo único que hacemos es que es desvincularnos de sus necesidades y lo que estamos buscando es vincularnos, entenderlos, volver a ser niños de alguna forma.
Claro, porque es tan importante esto que hablamos de que los niños necesitan ser consolados para el futuro adulto.
Bueno, pues porque cuando no te consuelan en la infancia hay estudios científicos que corroboran que luego pues creces con una baja autoestima. La baja autoestima tiene de consecuencia muchísimos problemas, ¿no? A nivel psicológico y de salud mental, pues desde ansiedades y depresiones, miedos, fobias, hasta problemas sociales, relacionales y demás. Entonces, el consuelo lo necesitamos. Es también una de las cosas que bombea el corazón de nuestros hijos, ¿no? Bombea la sangre, les ayuda a bombear. Por lo tanto, cuando no son consolados, ellos se sienten como desubicados, llenos de tristeza, de soledad. Es tan normal como integrarlo, ¿no? Y verlo como algo normal, de verdad. Nos cuesta mucho porque nos han educado en otra cosa. Socialmente seguimos llamando mamitis, seguimos poniendo etiquetas sobre los niños sin darnos cuenta de lo negativas que son para ellos. Pero en realidad es solo abrir un poquito los ojos, abrirlos un poquito y tomárnoslo en serio.
Y lo que tú dices también en edurrespeta.com, de que los cuando hablas del consuelo en los niños, de que cuando somos adultos sabemos que a lo mejor hemos hecho algo mal, estamos desconsolados y lo que necesitamos no es que nos echen una regañina, también que nos consuelen nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros amigos, o sea que el consuelo es algo que se necesita toda la vida, no solo cuando somos niños.
Toda la vida y además los adultos lo buscamos, es decir, nosotros ya buscamos parejas con las que nos sintamos afines y nos sentimos consoladas y protegidas y amigos y normalmente buscamos personas no tóxicas, rodearnos de personas que nos sumen. Entonces, ¿por qué vamos a ser nosotros los que pisemos a nuestros propios hijos? Claro. O sea, lo normal es consolarlos y bueno, sobre todo entender que cometemos errores porque no nos han educado así, nadie nos lo ha enseñado, la sociedad sigue siendo adultista, pero es como, bueno, abrimos los ojos, cometemos errores, tampoco nos vamos a machacar y ¿sabes?, autoboicotear a nosotros mismos, sino intentar aprender del error y consolar más. Y vamos a ver cómo el vínculo con nuestros hijos, la confianza suma, o sea, se agranda y además ellos empiezan a aprender de sus propias emociones. Pero cuando tú estás mal y nadie te consuela, no aprendes, sino que sigues necesitando consuelo.
Claro,
¿sabes?
Claro. Esa reacción primaria es que nos pasa a los niños y, bueno, les pasa a los niños y nos pasa a los adultos. Tania García, muchísimas gracias por otra semana más de educación respetuosa. En esta ocasión, mamitis y consuelo, que están muy interrelacionados, como hemos comprobado. Gracias.
Un besazo.
Un beso.
Adiós.
Quedan 7 minutos para llegar a alcanzar las 4 de la madrugada de este martes día 18 de agosto. Serán las 3 en Canarias, llegará la información y después, como cada día, poniendo las calles con Beatriz Calderón este mes de agosto al frente. Hola, Beatriz, buenas noches.
Buenos días, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos. Porque
para ti ya el segundo día.
Es martes ya.
Sí, para todos es martes, pero
sí,
para ti
es
segundo día.
Sí, pero para ti es como si fuera un lunes.
Eso es, más bien. ¿Qué llevamos hoy en Poniendo las Calles?
Vamos a hablar sobre un estudio que se ha estado realizando durante 20 años, ni más ni menos, y que tiene que ver con el siguiente artista.
Estoy haciendo algo revolucionario. Llámame Vela, que eres tan binario. El líder de Sevilla vino a subir el nivel.
Bueno, no sé si esta música le gustaría al genio, pero lo seguro es que la pintura era su pasión. Se ha comprobado que el pintor utilizó la técnica de la cámara oscura para pintar uno de los cuadros de Las Meninas. Yo no te adelanto más, ¿eh?
Vale. Ahí no dejas.
Y luego estamos hablando hoy de profesiones. Ayer nos llamó un ponedor que decía que estaba en una deshidratadora de alfalfa. Y yo le dije, perdona, pero ¿eso para qué sirve? Es que al parecer hay que quitarle la
humedad. Me acabo de quedar así.
Sí, es que hay que quitarle la humedad. Es importante, claro, para luego poder vender los fardos, por así decirlo.
Vale.
Bueno, pues estaba ahí. Queremos saber qué están haciendo los ponedores, cosas en sitios tan curiosos como este ponedor.
Mira, puestos a hablar de profesiones raras, yo tengo un amigo que ha trabajado durante años, gracias a sus dotes nasales, oliendo. Y esto es así, o sea, le contrató una empresa, una empresa de ingeniería para contaminación, no sé cómo decirlo, contaminación de olor, es decir, que no huela mal. Llegó a hacer pruebas, el pobre hombre se llegó a caer en una planta de reciclaje, en una poza de...
¡Ay, qué asco, por
de
favor!
Todo lo que te puedas imaginar, entero, hasta el cuello. Ahí se cayó.
Eso me pilla a mí embarazada y era infalible, ¿eh?
Sí, exactamente. Pues mira, nosotros estamos preguntando cuál es tu pueblo. Que nos expliquen los búhos cuál es su pueblo, cómo es, qué particularidad tiene. Si no tienes pueblo, el de tu pareja, en tu caso, tu marido, no sé
claro,
cómo...
Claro, yo no tengo pueblo, pero tengo el de mi pareja, que es Mirabel, en Cáceres.
Está saliendo mogollón dentro de Extremadura, parque, mogollón de
claro,
Cáceres.
Dentro del parque natural de Monfragüe está.
Qué bonito uh-huh. Monfragüe.
Precioso.
¿Y qué tiene el pueblo? ¿Cómo es
bueno,
el pueblo?
Bueno, pues tiene el castillo de Maribel, que es estupendo, de Mirabel, perdón, que es uh-huh. estupendo. Y luego ahí está una empresa, que nosotros somos muy fans, como tú comprenderás, de los hermanos Mata, porque el aceite, la patatera, uh-huh. Bueno, y todos los ibéricos, claro, que
qué
te
bueno.
puedas imaginar. Así que bueno, esas serían las particularidades.
Qué bueno.
Además de que es estupendo, es precioso, vamos.
Qué bueno, qué bonito. Así que la zona,
la
zona del Monfragüe es preciosa. Rodrigo, por último, vamos a acabar a ver qué nos dicen los búhos.
Vamos con los últimos mensajes. Comenzamos por Antonio de Albacete, que nos da toda una lección de historia de su pueblo.
Buenas noches, familia.
Hola.
Pues mi pueblo, donde he nacido y me he criado y espero llegar hasta mis últimos días, se llama Iso, sin H y con dos S's. Más conocido también como el 1500 de Hill Street, le llaman algunos. Mi pueblo, hasta que no llegaron los vehículos a motor, no se dio a conocer su nombre, porque entonces se andaba en burra. Uh-huh. Los que tenían dinero llevaban un carro enganchado y cuando le preguntaban, ¿de dónde eres? Dice, no te lo digo que se me para el burro. Le voy a decir, ¡Iso! Entonces se le paraban.
No os lo esperabais, ¿eh?
No, al final no, pero es verdad. Iso, pedanía española perteneciente al municipio de Gin, que es donde trabaja Antonio, de panadero. Más mensajes.
María Pilar Herrero, hola, buenas noches. Yo no tengo pueblo y en este momento necesitaría mucho tenerlo. Tengo a mi marido enfermo de cáncer y le vendría muy bien una casita en el pueblo.
Pues claro.
Yo soy de León, cualquier pueblito nos vendría bien. Mi esposo es de un pueblo de Zamora, pero solo nació allí. Trabajamos mucho tiempo en Santander, cualquier pueblecito tampoco nos importaría. Mi madre nació en Pola de Lena.
¿Qué zonas más bonitas? La zona de la provincia de León, sobre todo
sí.
La parte del Bierzo y Asturias. Venga, más.
Muy frondosas. No nos importaría tampoco vivir allí, es lo que nos ponía María Pilar Herrero. Más mensajes. Mira, este lo conocéis todos. Manu de Zaragoza, que nos escribe desde el pueblo, en Torremocha del
Anda,
Pinar.
Y está de vacaciones.
Tiene unos paseos y unas rutas muy chulas, nos dice, cerca del Barranco de la Hoz, en el Parque del Alto Tajo. Buenas noches, por cierto, aquí a dormir tapadicos.
Está de vacaciones y además no ha cambiado el horario, porque son las 4 de la mañana y andaba enviando mensajes. Nos dice Miguel Ángel Pastor, dice, mi pueblo es Viso del Marqués, en Ciudad Real, de un pasado con gran esplendor, que nos dejó el magnífico palacio renacentista italiano, único en España, con sus más de 8.000 metros cuadrados de pinturas al fresco construido por don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, y que hoy es el archivo de la Marina, algo inaudito en plena mancha. Nos da, o sea, este hombre puede ser el cronista perfectamente de Viso del Marqués.
Cronista oficial del pueblo.
El mensaje es larguísimo. Venga, un último audio ahí por ahí.
Vamos con Paco, de Alicante.
Buenas noches, buitos.
Hola.
Aquí Paco, de Alicante, con el volante. Yo soy de San Gabriel de Alicante, un barrio de la ciudad costera de Alicante.
¿Tú lo conocerás?
Lo más bonito de allí son las fiestas patronales, al mismo tiempo que las fiestas más conocidas de la ciudad de Alicante, las Fogueres de San Juan. Yo de pueblo, el pueblo de mi padre, por ejemplo, Orihuelita del Señor, en el sur de Alicante, y en el pueblo de mi madre, Bolaños de Calatrava, donde se comen unas berenjenas embuchadas y aliñadas espectaculares.
Pues
buenas noches, fuitos.
Adiós, Paco. Con esta
la
dosis...
La gastronomía.
Entre gastronomía, que siempre sale preguntemos lo que preguntemos. Y ya con
claro.
Esta dosis personal de nostalgia...
Es un buen aliciente.
No, claro,
no te voy a decir
claro,
que no.
Claro, claro. Ahora llega uno a casa y abre la nevera. Bueno, que nosotros nos vamos, queridos búhos, hasta mañana miércoles. Nos volvemos a escuchar a la 1:30, 12:30 en Canarias. El programa de hoy ha sido posible gracias al trabajo de Sofía Gómez, Silvia Segura, Pedro Aguado, Luis Pinar y Rodrigo Paz. Hasta mañana. My